Un papa que no dejó indiferente a nadie. Un papa que fue una incógnita hasta sus últimos días, que lo sigue siendo. Un papa de periferias, muy viajero y muy crítico con el uso del poder religioso como privilegio. Un papa que lo primero que dice como papa es rezad por mí, porque soy un gran pecador. Un papa que recibía todos los días, que levantaba el teléfono para hablar con personas que apenas conocía. ¿Quién fue el Papa Francisco? Y sobre todo, ¿quién fue Jorge Mario Bergoglio? Hay tanta gente que podría hablarle de su historia, de su figura, de quién fue. Podría haber llamado a tanta gente. Pero hay muy pocos que se hayan interesado de verdad por su verdadera incógnita. Así que he decidido pedirle el favor a un buen amigo y hoy quiero que la figura de Francisco se la describa un ateo. Quizá el que mejor y más se haya acercado a quién fue. Querido Javier Cercas, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Encantado, buenos días.
¿Cómo estás, amigo?
Yo muy bien, ¿y tú?
Yo muy bien, encantado de tenerte en el programa. El loco de Dios se sigue vendiendo como churros y quizá, además de porque es un gran libro, sea porque la figura de Francisco y de Bergoglio ha sido tan mediática como transformadora. Y es que si uno parte del joven Bergoglio, argentino, en la dictadura, y termina en el Francisco de sus últimos días, se encuentra con un personaje tan difícilmente descriptible, Javier.
Sí, sí, era un hombre complejo, pero Alberto, en el fondo, eran muchas personas, como tú y yo y como todos los que nos están escuchando, somos muchas personas. Esto de que somos uno solo no es verdad. El que tú eras cuando tenías 16 años no eres en absoluto el mismo que ahora, ¿no? Y Bergoglio fue una persona compleja, fue un hombre... Yo si tuviera que definirlo de una sola vez, como me pedisteis muchos de vosotros hace un año cuando murió, yo siempre acabé diciendo algo con lo que todavía estoy de acuerdo, que es que era un hombre en lucha consigo mismo.
Sí.
Era un hombre que peleó a muerte por ser el mejor que podía llegar a ser. Era un hombre muy consciente de sus propios defectos, de sus propios pecados, diría él, de sus propias flaquezas, que eso, que luchó a muerte por ser el mejor que podía ser. ¿Y sabes cuál fue el mejor que podía ser?
¿Cuál fue?
Francisco. Es decir, esa es mi visión del personaje. Francisco, el Papa Francisco, es el mejor Bergoglio posible. Tú has recordado una cosa que es a mí la primera que me sorprendió. La primera vez que lo vi en la capilla, que lo escuché y que estuve con él en la Capilla Sixtina, en una reunión con artistas, decían ellos, de todo el mundo. Que los papas tienen, desde Pablo VI, reúnen una vez a artistas de todo el mundo. Y hablan con ellos y les lanzan un discurso y tal. Yo estuve ahí y lo primero que me sorprendió es una cosa que tú acabas de mencionar y que es extremadamente sorprendente, incluso para la gente del Vaticano cuando él llegó allí. En todos sus discursos, todos los discursos que él pronunciaba, no políticos, digamos, no como jefe de Estado, que es lo que es también, siempre decía, rezad por mí. Y claro, esto a muchísima gente le sorprendía, sí, porque mucho. ¿Qué es esto de que el Papa?
¿Cómo voy a rezar por el Papa?
Claro, será el Papa el que rece por nosotros, ¿verdad? Lo primero que dice... Fíjate, cuando lo nombran, antes de salir al balcón de la Basílica de San Pedro, cuando lo nombran Papa en la Capilla Sixtina, lo primero que dice es, acepto, en latín, claro, porque había que decirlo en latín, acepto, pero soy un pecador. Eso es lo primero que dice. Es decir, él tiene una conciencia profundísima. Bueno, yo creo que, si me permites, Alberto, el pequeño sacrilegio, en realidad se equivocó. Yo creo que quería decir, acepto porque soy un pecador.
O aunque, sí.
No, porque, fíjate, porque la Iglesia, tal y como la entendía, y tal y como creo yo que hay que entenderla, y desde luego tal y como la entendía Cristo, es el lugar de los pecadores.
Sí.
No es el lugar de los que no se equivocan, de los supermanes, de los...
Bueno, ahí está la misericordia de Dios, ¿no?
Exacto. Basta pensar que el primer papa, o sea, el primer heredero que elige Cristo... Es San Pedro, que le traiciona tres veces en una tarde-noche, que es de récord, ¿verdad? Entonces, con eso está todo dicho. La Iglesia es el lugar de los desgraciados, de los que se equivocan, de los que traicionan, de los que no tienen dónde caerse muertos, etcétera, etcétera. Esa es la visión que tenía Francisco de la Iglesia.
Javier, ¿cuánto crees que le persiguió a Francisco la etapa temprana de Bergoglio en la dictadura argentina?
Bueno, ahí hay muchas cosas. El episodio de la dictadura argentina es un episodio que está bastante claro, ¿eh? Es decir, eso afloró cuando él lo nombraron papa, afloró por gente que le quería hacer daño, obviamente, y es un episodio desdichado, pero que está bastante claro. Es decir, lo que ocurrió en un momento extremadamente difícil no es que él fuera culpable de que a dos de sus jesuitas los detuvieran y los torturaran. Obviamente él no era culpable, pero sí es verdad, y él mismo lo dijo más de una vez, que no los había protegido lo suficiente. Él era un hombre, él fue un hombre con mucho poder, muy joven. Él fue nada menos que el provincial de los jesuitas de Uruguay y Argentina. Es una persona con muchísimo poder y tenía 30 y pico años, era jovencísimo. Y era, bueno, era un tipo que podía ser muy rígido, que podía ser con grandes ansias de poder, Alberto, un hombre ambicioso, un hombre etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sí, eso, claro, ese episodio es un episodio desdichado, es un episodio trágico para las personas que lo padecieron. Es absurdo decir que él, es falso decir que él fue culpable.
Porque luego ayudó a muchos jesuitas, además.
Y a no solo a jesuitas, esto es un hecho, sacó a mucha gente de la dictadura que estaba en problemas, arriesgándose seriamente. ¿Él no hizo lo suficiente por esos jesuitas, esos dos jesuitas a los que detuvieron y torturaron? No, y él mismo lo decía. Pero acusarlo de... Ahí hay... el vergoño de Argentina es un vergoño completamente distinto del que nosotros hemos conocido.
Sí, sí,
totalmente distinto.
Sobre todo porque era un papa muy cercano, normal, se servía agua a sí mismo, no permitía que le tratasen como un semidios, ¿no? Fue muy criticado por aquello de no dejar que le besasen la mano, acuérdate.
Sí, por eso y por tantísimas otras cosas. Fue muy disruptivo. Solo piensa una cosa, Alberto. Fíjate en un detalle que es no puede ser más significativo. El Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires al final, ¿no?, de su vida, antes de ser papa. Tú mira, hay muchas fotografías del arzobispo de Buenos Aires. En todas está extremadamente serio, con una cara, casi te diría, de cabreo, que no puede con ella. O sea, sí, es un hombre duro, oscuro, etcétera, que de repente, cuando lo nombran papa, descubre algo fundamental para él. Yo, Alberto, esto creo que te lo conté el día que hablamos en Tomares. Para mí este libro, escribir este libro ha sido deslumbrante. O sea, no por Bergoglio, esto no es una biografía de Bergoglio, este libro. Este libro intenta hablar de qué es la Iglesia hoy, de qué habla la Iglesia hoy, qué ocurre en el Vaticano, etcétera, etcétera. Y obviamente hablaba de Bergoglio porque, del Papa Francisco, porque él estaba en el centro. Pero una de las sorpresas inmensas que yo me llevo cuando llego al Vaticano es encontrarme con un Papa que hace una reivindicación radical del sentido del humor.
De la risa. De Dios.
Claro, él dice la frase más potente, la que más me gusta de todas las que dijo. Yo creo que he leído todo lo que ha escrito, pero esta es la mejor. Esta se la dice en el libro, me la cuenta un íntimo amigo suyo, que es un viejo vaticanista que era su mejor amigo en realidad en Roma, antes de ser papa incluso. Y me dice, mira, un día... me dice Lucho Brunelli, se llama, que ahora es amigo mío también. Me dice, un día el Papa me dijo, ¿sabes, Lucho, la cosa más cercana a la gracia divina es el sentido del humor? Y esto me parece absolutamente extraordinario, porque incluso no hace falta ser creyente para entenderlo. Cuando tú te ríes, es como si lo entendieses todo. Eso es la gracia divina, ¿no?
Sí,
y entonces Bergoglio es como si se transformase, Bergoglio se transfigura, se transforma en Francisco y se convierte en otra cosa completamente distinta. No sé si te conté que una vez vino aquí a España, no sé si fue en España, no, fue en Roma, que un hombre fue y le dijo, un joven, santidad, soy un seminarista de Valladolid. Sí. Y Bergoglio le contestó, ¿y qué culpa tengo yo, hijo mío? él adoraba el modelo de Francisco era Juan XXIII, que es el papa que realmente hace la revolución en la Iglesia, que es Vaticano II, la revolución que todavía está pendiente ahí y que todavía estamos en...
¿no? De hecho el Papa Francisco bien podría haber convocado otro concilio, porque quizá, no lo convocó como tal, pero un cambio de mentalidad en la Iglesia a través de la sinodalidad tremendo,
sí.
¿No?
Ah, sí.
La horizontalidad, ¿no?, a la hora de tomar las decisiones. Es decir, la Iglesia toma las decisiones también desde las periferias, ¿no?
Sí, lo de la sinodalidad Bueno, seguro que estamos aquí en una radio, en la COPE, donde hay muchos católicos, ¿verdad? Pero yo ahora creo sí. que el 90% no entiende lo que es la solidaridad. Esto es uno de los problemas gravísimos que tiene la Iglesia, un problema lingüístico, que no se entiende lo que dice, que a veces es hermético el lenguaje, que a veces es viejo, a veces es... Eso es un problema enorme. La sinodalidad significa simplemente pasar de una Iglesia vertical a una Iglesia horizontal. O sea, una Iglesia... Permíteme la palabra. En el Vaticano hay discusión sobre esto. Hay gente que no está de acuerdo.
Con... No sé.
Exacto. Más democrática, más abierta, más participativa, más tal. Pero esta revolución, como todas las grandes revoluciones que tiene pendiente la Iglesia, y de las cuales, quiero decir, Vaticano II es el que empieza esta gran revolución que sigue Francisco y que sin la más mínima duda va a seguir, porque ya lo estamos viendo, el Papa actual, esto es un retorno al cristianismo de Cristo, porque si tú lees los Hechos de los Apóstoles, las grandes decisiones se tomaban en común, ¿verdad? Era una cosa muy asamblearia. De hecho, Iglesia, ¿qué significa? Significa asamblea. Entonces, los cristianos primitivos, los cristianos originarios, tomaban las decisiones en común. Y eso es lo que ha querido Francisco, y sin duda va a querer. Una de las palabras esenciales del papado de Francisco es sinodalidad. ¿Qué es eso? Que es que los cristianos, que los bautizados, que los creyentes participen en la toma de decisiones fundamentales de la Iglesia. El Papa es el Papa, y el Papa es el que finalmente tiene la última palabra, por supuesto. Pero él quería que todos los cristianos participasen de la Iglesia, ¿no? Y eso es una gran revolución. Sí.
Algo también crucial para entender a Francisco es el discernimiento, ¿no? La forma que tenía él de tomar decisiones, ¿no? Que es algo que además que sé que te impactó mucho.
Bueno, el discernimiento es una palabra jesuítica. Es una palabra que forma parte del lenguaje de los jesuitas, ¿no? Y Bergoglio era jesuita, pero aquí hay una cosa muy compleja. Bergoglio era jesuita, pero dejó de ser jesuita. Bueno, siempre fue jesuita, pero... El momento decisivo de su vida es el momento en que rompe con los jesuitas, o ellos rompen con él. Hay un momento terrible, que yo cuento en el libro, que es un momento terrible. Él tiene 50 y pico años y es un señor muy mayor, y lo echan, literalmente. Él había tenido muchísimo poder, él era un hombre, como te digo, de poder, ambicioso, a veces autoritario. La palabra no la uso yo, la palabra la usó él mismo, y los que lo conocían sabían que podía ser autoritario, un hombre duro, ¿eh? Uh-huh. Y pierde una batalla de poder con los jesuitas a los cuales él pertenecía. Entonces lo mandan al exilio. Al exilio quiere decir a Córdoba. ¿Eh? Él estaba en Buenos Aires, lo mandan a Córdoba, ahí a una especie de lugar para los jesuitas ancianos, en los que se dedica a lavar la ropa, a ayudar a los viejecitos, etcétera, etcétera. Es un hombre acabado, es un hombre cuya carrera ha acabado por completo, y ese es el momento en el que él ocurren dos cosas. Por un lado, empieza una nueva vida, porque lo llaman del arzobispo de Buenos Aires, lo llama, lo convierte en auxiliar, etcétera, etcétera, y empieza una nueva vida, se aparta por completo de los jesuitas. Pero ese momento, querido Alberto, es el momento clave de este hombre. Hay una frase en el libro que es de Faulkner, de William Faulkner, el gran escritor norteamericano, en el que poca gente ha reparado en esta frase, pero es lo esencial. Fíjate, la frase dice lo siguiente, dice: más allá de la derrota hay una victoria de la que el triunfador nada sabe. Es decir, en la derrota es donde está la victoria. Eso es lo que define el destino de quién, de Jesucristo, obviamente. Sin la cruz, sin la muerte de Jesucristo, sin la cruz, no hay cristianismo. Esto lo decía, es una evidencia, ¿no? Pues sin esa derrota total de Bergoglio, sin ese llegar al hondón, al final, a lo peor, nunca hubiese aparecido Francisco. Y te lo digo esto porque él, sí, era jesuita, pero durante 20 años, se dice pronto, 20 años estuvo sin tener relaciones con los jesuitas. Sí. De hecho, cuando llega al papado, cuando lo nombran papa, lo primero que hace es ir a llamar a los jesuitas para decirles: no pasa nada, estamos bien. Los jesuitas se llevaron las manos a la cabeza cuando eligieron papa a Francisco. Esto es así, literalmente.
Pero ese alma jesuita, Javier, es decir, él quiso volver a la esencia revolucionaria de Jesús, por eso lo de las periferias.
Es cierto, no, y él siempre fue un jesuita, siempre lo fue en el fondo, pero habría que ver, yo creo que en parte él llega a ser quien es, separándose en cierto modo de los jesuitas. En todo caso, lo del discernimiento es clave para él, como lo es para los jesuitas, ¿no? En el fondo, por sintetizar, creo que el discernimiento consiste en tomar decisiones no solo con la cabeza, sino también con el corazón. En eso consiste, ¿verdad? Con el corazón y, por lo tanto, para un católico, para un cristiano, con la fe, ¿no? Eso
¿crees es... que en sus últimos días, quizá años, padecías de cierta soledad? ¿Que el abrigo de su Argentina, no sé cuánto de Bergoglio seguía habiendo en ese Papa Francisco, ¿no?
No, no lo creo. Fíjate, no creo que fuera un hombre que estuviese solo. Él sí es verdad que no quiso volver a Argentina. Y si tú, y yo he estado en Argentina con este libro y lo he entendido perfectamente. Me parece absolutamente razonable. Primero, porque el Papa es Papa de todos. Sí. No es, él era argentino, pero en el momento en que lo nombran Papa, sabe que es el Papa de todos. De los españoles, aunque no viniera a España, de los chinos, aunque no pudiera ir a China, de todo el mundo, no solo de los argentinos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es que, querido Alberto, si va a Argentina, o sea, no iba a Argentina y cualquier movimiento que hacía se sobreinterpretaba.
Sí.
¿Comprendes? Es decir, cualquier cosa que decía, los argentinos estaban diciendo, no, esto lo dice porque tal, porque Milei, porque no sé qué, porque no sé cuánto. O sea, era terrible. Yo fui allí con el libro, que fue un, que es un éxito en Argentina y en muchos otros sitios, pero en Argentina en particular, y oye, era como hablar de Maradona, ¿verdad? Yeah. O sea, es que claro, no podías decir una palabra sin que se armase, sin que... Era un personaje extremadamente...
Algún día, Javier, que estoy terminando, me tengo que ir, pero le tengo que dar paso a Pilar García Laranja, algún día, yo no sé, este libro no va a terminar de venderse porque, en fin, es que es un librazo, pero algún día yo tengo que hablar contigo del final de ese libro. Algún día, ¿eh? Cuando pasen años, ¿eh, Javier? Porque yo soy muy respetuoso con estas cosas y no se lo digo a nadie, pero ni a mi mujer que la tengo al lado, le digo, léete el libro y verás lo que pasa al final con Javier. Pero algún día, fuera, prométemelo, ¿eh?
Sí, por supuesto. Si yo fuera creyente, diría que es un pequeño milagro lo que ocurre al final. No sé si estás de acuerdo, pero
sí,
para mí fue muy sorprendente. Bueno, todo ha sido sorprendente, la verdad, con este libro.
Amigo mío, te agradezco tanto que te hayas pasado por la emisora, de verdad. Sé que eres un hombre muy ocupado, ¿eh?
Al contrario, es un placer hablar contigo.
Amigo mío, tenemos una cerveza pendiente, así que cuando podamos, cuadramos y nos la tomamos, ¿eh?
Hecho.
Un abrazo.
En Sevilla, si puede ser.
Sí, señor. Hasta luego, Javier. Chao.
Un abrazo, chao.